El hilo invisible, tramas de resistencias.
Aquí en este hilo invisible, tramas de resistencias, en esta radio pública universitaria de perfil comunitario que es Antena Libre, hacemos radio en vivo desde el estudio Madres de Plaza de Mayo y vamos a saludar ahora y a sumar al aire de Antena a Leo Santillán. Él es el hermano de Darío Santillán, a 24 años de la masacre de Avellaneda allí en Puente de Pueyrredón. Hay actividades esta semana. Y decíamos que para nosotros es un tema de agenda este tema frente a todo lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestro territorio. Así que le agradezco un montón a Leo que se tome un tiempito para acá conversar con nosotros. Hola Leo, te saludamos desde aquí, desde este estudio Madres de Plaza de Mayo. Está Guadalupe y está Pau y está Pella también allí en controles técnicos.
Hola, buenas tardes Guadalupe, Pau.
Buenas tardes.
Bueno, se viene una semana con mucha actividad para todos quienes allí mantienen viva la memoria de Darío y de Maxi. Y pensaba en estos tiempos complicados, difíciles, nunca fueron tiempos buenos y fáciles para la clase trabajadora, pero pensaba en rescatar esos valores también que tenía Darío en estos tiempos en donde no sabemos mucho para dónde ir, qué mirar. Hoy hablábamos con Guada fuera de micrófono también, las referencias, ¿no? ¿A quién seguimos, dónde estamos? Y tal vez traer el recuerdo de Darío es importante en este tiempo. No sé cómo lo ves vos. Siempre es importante, pero en estos momentos tan complicados y difíciles.
Sí, comparto la opinión. La otra vuelta también charlando, dando una nota también, ¿no? Nos quedamos con esta cuestión, ¿no? Y con esta descripción que hacías vos. No, la verdad que estos tiempos que por ahí empuja que cada uno salga a pelear por lo propio, ¿no? En donde a veces parece que en la calle son menos, ¿no? Lo que pasa con los jubilados, ¿no? A veces la indiferencia que hay social y a veces también la cuestión económica, lo que últimamente viene atravesando, ¿no? A nuestro pueblo, el sufrimiento que viene padeciendo, empuja a que uno tenga que buscar su sustento, ¿no? Pero me parecía importante, ¿no? Justo lo que pasa con Darío y con Maxi, ¿no? Lo que fue ese 26 de junio, y bueno, la manera en que lo asesinan a Darío, con ese gesto tan humano, ¿no? Quedándose con un compañero, ¿no? A quien no conocía, pero practicándole primeros auxilios, socorriéndolo, ¿no? Ante la entrada de la policía, dándole la orden para que se vaya, Darío se queda hasta el último momento, ¿no? Y reflejando también un poco los valores de la construcción que veníamos llevando adelante en aquellos años, que era una lucha muy incipiente, ¿no? Que ya había habido en algunos lados, ¿no? El surgimiento de los movimientos piqueteros y con eso, con ese nacimiento, ¿no? También esta cuestión de la construcción social, ¿no? Con las ollas populares, pensando en el barrio, en el vecino, ¿no? Porque también en aquellos años fueron momentos muy difíciles en cuanto a lo económico, pero bueno, es bueno pensar a Darío y a Maxi, ¿no? También, ¿no? 24 años después, es un interrogante, uno a veces nos preguntamos, ¿no? De por qué permanece, ¿no? Lejos de que se desgaste esa figura, se profundiza, se multiplica, ¿no? Y es estandarte, o por lo menos atraviesa el pasado, el presente y interpela el futuro, ¿no? Porque es una construcción también que tiene que ver con algo que pregonaba Darío, ¿no? Darío hablaba del hombre nuevo también, ¿no? Con lo que eso conlleva, bueno, lo que Darío hizo esa tarde, pero lo que venía haciendo desde hacía ya años, ¿no? Pensando en el de al lado, pensando con el vecino, para él también, ¿no? Para resolver sus cuestiones, es algo que por ahí permite, ¿no? Que esta figura, que esta lucha, aparte que se ha visibilizado, ha permitido que se visibilice, ¿no? Porque en aquel 26 de junio, la hora posterior a lo que fue el asesinato y la represión, los medios taladraban una y otra vez, ¿no? Esta cuestión de repetían el discurso oficial, ¿no?, en donde hablaban de enfrentamiento entre piqueteros, donde hablaban de internas piqueteras, donde Solá salió a decir que era una guerra de pobres contra pobres, ¿no?, en donde Adá también salía a sostener, ¿no?, con una fotografía, bueno, señalando a Darío que tenía un palo para perforar chalecos, hablando también de que los movimientos piqueteros teníamos nexos con la guerrilla de la FARC, ¿no?, y un montón de cosas que, bueno, después se cae ese discurso, pero bueno, los medios, ¿no?, vienen sosteniendo toda esa mentira durante las primeras horas o las horas posteriores al 26 de junio, cambian ese discurso ante la aparición de la foto, ¿no? Eso permitió también visibilizar para una parte de la sociedad que no estaba comprometida, ¿no?, que por lo menos no estaba en la militancia, ¿no? Así que es un gesto que atraviesa tiempos, ¿no?, y que nos presenta un Darío humano, pero también nos hace entender y pensar, ¿no?, que esta cuestión, esta construcción de hombre nuevo, esta cuestión política, ¿no?, es posible, ¿no? Es posible, cuesta, pero no es utopía, ¿no? Es una realidad constante, ¿no?
Leo, te saluda Guadalupe. Bueno, retomando un poco lo que decís, pensaba que hace unos días atrás se cumplieron 30 años del Cutralcaso y de ese primer piquete también, que fue parte de la historia que nos parió a muchos, y pienso también en las continuidades históricas de ese primer piquete y de cómo, bueno, los compañeros Darío y Maxi también fueron parte de esa historia a través de eso, ¿no?, de poner el cuerpo. Y bueno, te quería preguntar qué significa para vos a estos 30 años del Cutralcaso, bueno, pensar eso, la lucha piquetera hoy.
Y bueno, han pasado bastantes años, ¿no? La verdad que más allá de lo que el gobierno ha intentado y que, bueno, fuimos golpeados, ¿no?, duramente, pero no solamente nosotros como organización social, ¿no?, pero sí fuimos uno de los que hemos recibido de un sector, uno de los más dinámicos de los últimos años, ¿no?, de las últimas décadas, por así decirlo. Pero creo que también el concepto ha cambiado un poco. O sea, por lo menos en diferentes actores sociales entendemos y sostenemos, ¿no?, que esta cuestión, esta lucha por un cambio social va más allá que un sector en particular, ¿no? Tiene que ser una construcción junto con otros y con otras, ¿no? Es algo que, si bien en lo concreto, ¿no?, y en la lucha que venimos sosteniendo, llevando, y bueno, es más que evidente en el último tiempo, ¿no?, con este gobierno, con este ajuste, cómo venimos siendo golpeados todos los sectores de trabajadores, los sectores más vulnerables, ¿no? Cuesta esa unidad necesaria para llevar adelante, de frenar, de avanzar también en propuestas, ¿no?, de construir eso que es tan necesario, ¿no?, esta cuestión que nos permita, más allá de los gobiernos, ¿no?, que estén en el poder, ¿no?, poder salir a marcar agenda, ¿no? Sabemos que hoy estas palabras suenan, ¿no?, muy lejanas, pero son necesarias para por lo menos pensar, ¿no?, no la experiencia que tenemos, no lo que ha pasado con Darío y Maxi, pero bueno, lo que se ha repetido una y otra vez, ¿no?, en diferentes momentos de la lucha post 26 de junio, ¿no? Sí. Una sociedad que en los pocos meses, ¿no?, de lo que fue el 19 y 20 de diciembre, todo lo que eso conllevó, ¿no?, haya sabido darle lucha, ¿no?, y a pesar de las consecuencias de salir a lucharla, ¿no?, un pueblo con memoria y con una elasticidad en cuanto a resolver sobre lo imprevisible, ¿no? Creo que hay diferentes cuestiones, bueno, que hacen pensar que estamos en un camino difícil, que cuesta, pero que es necesario esta cuestión de generar unidad, ¿no?, en la acción, unidad concreta, ¿no?, para avanzar sobre algunos, para frenar por lo menos, ¿no?, algunos de los golpes que venimos concibiendo. Me parece un poco eso, ¿no? Me parece que las cosas han cambiado. Digo, ahí quienes siguen pensando de una misma manera, ¿no? Esta cuestión de un sujeto como actor particular para llevar adelante un cambio, ¿no? Bueno, hay otros que entienden o que entendemos que este cambio es necesario con los diferentes actores sociales, ¿no? Algo que es difícil, pero bueno, que se hace necesario más que nunca, ¿no? Porque por eso señalaba esta cuestión de lo que fue el 19 y 20, con lo que era el 26 de junio, ¿no? Era imposible, bueno, inclusive ante la asunción de Milei era imposible pensar que un gobierno iba a poder llevar adelante tantas cosas, ¿no? Y con un pueblo, no sé si pasivo, yo lo veo fragmentado, segmentado, ¿no? La indignación está, lo que hace falta es la organización, claro. Y bueno, también la descreencia política, ¿no? En cuanto a la política como acción para el cambio, ¿no? Y la descreencia que hay por parte de la sociedad, ¿no?
Sí, pensaba en eso cuando ibas relatando toda esta historicidad que decía Guada también, porque el 19 y el 20, después el 26 de junio, digo, todo lo que nos fue pasando con un pueblo que estaba organizado de alguna manera, ¿no? Los movimientos de trabajadores desocupados, digo, tenían una organización, y hoy esta fragmentación está permitiendo que el avasallamiento de derechos continúe todo el tiempo. Y pensaba, ¿qué nos hace falta? ¿No? Que es la pregunta que siempre hago. ¿Qué nos hace falta para poder organizarnos y salir a la calle a pelear ese derecho que nos están quitando? ¿Tal vez nos hacen falta Daríos?
Y mira, yo creo que, sinceramente, ¿no? Creo que esta cuestión de... No, esto que decíamos, ¿no? Lo que de una época a otra época, ¿no? Creo que también es necesario ejercitar, ¿no? La memoria. Digo, la otra vuelta acá veíamos con los compañeros acá del barrio donde estoy yo, ¿no? Veíamos un documental y todo eso, ¿no? El que cuenta un poco la vida de Darío, ¿no? Cómo era Darío, su militancia, ¿no? Y creo que siempre es necesario, ¿no? Pero no para quedarnos con lo nostálgico, lo melancólico, o lo triste, ¿no?, que conlleva esa lucha, sino para replantearlo en el presente, en cualquier presente, ¿no?, desde donde analicemos, ¿no?, lo que fuese el 16 de junio y lo que Darío lleva adelante, ¿no? Darío se concebía como continuidad, junto con otros, ¿no?, con otro colectivo, continuidad de una lucha, ¿no?, esa lucha de los desaparecidos, esa lucha de la diferente momento de nuestra historia, y lo manifiesta también en una nota, ¿no?, que muchas veces fuimos derrotados, pero que hay que seguir dando pelea, como decían las madres Plaza de Mayo. Entonces yo creo que en ese sentido, digo, así como se puede rescatar la figura de Darío, capaz que, bueno, porque dejó muchos testimonios donde anduvo, porque era una persona carismática, pero, digo, me parece que es importante esta cuestión de analizar su vida, ¿no? En el momento que le hacen una nota, a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Lo veo él orgulloso caminando en el barro, mostrando la toma de terrenos, pero él siendo un actor social... para cambiar su realidad, pero junto con su vecino, ¿no? No como un salvador, no como alguien ajeno a un proceso, ¿no? Y él recuperando también, él teniendo su terreno también, ¿no? Y me parece que esta cuestión del sacrificio, ¿no? La verdad que cómo se movía Darío, en dónde se movía, ¿no? Estar preocupado por los compañeros, no tener un techo, pero pensar en otros con la comida, ¿no? Digo, esa cuestión real en donde uno puede replicar, ¿no? En la militancia constante que, digo... cómo vivía, cómo vivió los últimos años, el proceso de la bloquera, el proceso de la toma de terreno. Señalaba también la otra vuelta que en ese tiempo, bueno, nosotros teníamos dos años y medio de vida, habíamos nacido acá en Lanús, empezó en diciembre del 99, lo que era el MTD, y Darío en esos últimos meses venía, bueno, con el tema de los talleres de computación, con el que estaba pensando en el tema de generar la juventud piquetera para abordar las partes que quedan por fuera de la asamblea y la reunión de delegados, y la cuestión de, bueno, fotos, agite, formación para los chicos, enseñarles de computación, que otros compañeros puedan, como otros motorcitos, generar otros motores en lo que tenía que ver con el cambio, de algo que era muy incipiente, porque bueno, no teníamos terrenos propios, los comedores que teníamos los llevábamos a pulmón, ¿no?, mangueando acá en la carnicería, que algún vecino ponga otra cosa, pero aprestándose a colaborar donde haga falta. Y creo que eso, más que si no hace falta Darío, bueno, igual me río un poco porque justo decía, escribí algo compartiendo una nota, que bueno, que hablan de Darío, ¿no?, de esa cuestión, de la entrega que tenía, ¿no? Y decía, bueno, que no hacía falta, ¿no? Pero ahora pienso en esta pregunta que haces vos y digo, me parece que cabe ver en el aspecto militante de Darío, ¿no?, en esta cuestión de forjar el hombre nuevo, en esa cuestión de qué es lo que hacemos cada uno desde el lugar en el que estamos, ¿no? Por eso me parece que siempre el ejemplo de Darío es pedagógico en todo lo que fue su corta pero intensa vida y militancia, ni hablar de lo que fue la manera en que lo asesina, ¿no? Uh-huh. Y me parece que también el señalamiento que hace un compañero en algún momento, ¿no? De decir que, bueno, lo que la característica que tiene Darío es que conjugaba en una persona las cualidades que a veces están esparcidas en diferentes personas, en diferentes compañeros y compañeras, ¿no? Uh-huh. Y creo que es eso, bueno, no se trata de ser igual a Darío, se trata de poder entender esa cuestión de estar para con el otro o junto con el otro, ¿no? Y bueno, y la entrega necesaria para lograr ese cambio, ¿no? Eso, me parece que eso da un poco en el clavo, ¿no? Que da un poco en el tema de entender, ¿no? Como Darío, como persona física, ¿no? Porque eso es imposible, Darío no está, lo asesinaron, lo extrañamos, ¿no? Pero también los ramos luchando, ¿no? Seguimos construyendo parte de los sueños que él quería, ¿no? En un barrio, o en muchos barrios, ¿no? Porque la figura de Darío no nos pertenece ni a nosotros como familia, ni a alguna organización en especial, pero todos aquellos que construyen de otras lógicas, que tienen que ver con la horizontalidad, que tienen que ver con las asambleas de base, ¿no? Con la cuestión asamblearia, con la cuestión formativa de los compañeros, ¿no? Para una verdadera democracia, una verdadera asamblea, es cuando hay compañeros y compañeras que están formados para entender el proceso que estamos a veces, las discusiones, los debates que estamos llevando adelante, ¿no? Entonces me parece que es eso, que ahí es donde nosotros podemos empezar a cubrir un poquito las ausencias, ¿no? Que Darío, bueno, fue una continuidad, pero siguieron los nombres después de Darío, ¿no? Y de Maxi, ¿no? De Carlos Fuente Alba, ¿no? De Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado, ¿no? Bueno, y otros compañeros que a veces permanecen en el anonimato, ¿no? O gente del pueblo que ha sufrido las consecuencias de lo que es la secta del Gatillo Alegre, ¿no? La policía disparando como gatillo fácil.
Uh-huh. Y ese, decías recién, el mejor homenaje que le podemos hacer a Darío y a Maxi es eso, es mantener su memoria, pero en la cotidianidad de la construcción de esa política subjetiva, pienso, ¿no? Esa política que va modificando la subjetividad del compañero, la compañera, el compañero, y que nos permite construir política a largo plazo. Tal vez no mañana, pero en algún momento el cambio se va a ir construyendo, se va a ir viendo. Pensaba en eso mientras te escuchaba.
Sí, sí, creo que es esa la apuesta, ¿no? La apuesta, la forma de construir, ¿no? El camino más largo. Mm. El camino más largo, a veces el camino cuesta más, se demora, ¿no? Porque de estar discutiendo a veces en ámbitos con otros movimientos, organizaciones, y llevar lo que se debate a las asambleas, discutir, que vuelva, de dónde sale, bueno, a veces tarda más, ¿no? Y es un camino más largo, pero que es necesario para construir realmente de otra forma, y bueno, nosotros creemos que esa es la manera, por lo menos, ¿no? Respetamos a otras organizaciones, otra manera de construcción, pero bueno, a nosotros nos parece que esa es la que realmente van a pasar décadas, ¿no? La lucha, tendremos lucha, victorias, pero un proceso verdaderamente emancipatorio, ¿no? Con una conciencia política y una coherencia y ética, ¿no? Desde la forma de construcción que tenemos, va a costar, pero es lo que nos va a prevenir y es lo que va a terminar rompiendo con la dependencia a veces, ¿no? De esta centralización a veces de los saberes, del poder, si lo puede definir de alguna manera, no me gusta decirle poder, pero bueno, lo digo como poder, ¿no? Pero otro poder que es diferente y que tiene que ver con el poder popular. Claro. Me parece que eso es lo que puede llegar a apuntar, ¿no? A que sea un proyecto emancipatorio, formativo, integral, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Y desde esa alegría que también se comparte, me acordaba de Vicente, porque Vicente Citolema también rescataba mucho de la militancia de Darío y siempre, bueno, nos hablaba de él desde ese lugar, ¿no? Desde una militancia y desde la amorosidad, también voy a poner esa palabra, ¿no? Desde una militancia compañera, desde una militancia así, humana, como lo definís. Y me acordaba de eso porque también Vicente tenía mucho de eso, de la militancia compañera que traía de aquellas épocas de la militancia del 70, y pensaba en estas continuidades históricas y en la trascendencia también de la militancia de Darío en otras generaciones, ¿no? Nosotros por ahí lo pudimos ver, pudimos ver las militancias, pero en las que vienen también, porque hay infancias que también están creciendo con esa memoria de un Darío militante y constructor de política.
Sí, la verdad que bueno, cómo entrelaza, ¿no?, el ejemplo de Darío, cómo nos acerca, ¿no?, a esta otra parte, ¿no?, de una historia que a veces por ahí cuesta entenderla, cuesta desde los sectores sociales, ¿no?, por lo menos en los sectores vulnerables también, ¿no?, y a veces también los sectores más pudientes también, ¿no?, pero como parte de la indiferencia, ¿no?, el entender y el concebirse, ¿no? Y bueno, Vicente Sito Lema, un gran compañero con una trayectoria política, ¿no?, y una ética política maravillosa, ¿no?, que haya estado y nos haya acompañado a lo largo de tantos años de lucha, ¿no?, en el proceso de lo que fue el pedido de el juicio y castigo, cuando se llevó ante el juicio, los 6 meses, ¿no?, acercándose en diferentes momentos del juicio, pero también en diferentes momentos de esta lucha que ha llevado tantos años, ¿no?, acercando su solidaridad, poniendo su cuerpo, poniendo la palabra, ¿no? Para nosotros eso también fue parte de ese empujón que necesitábamos, ¿no?, para mantenernos, para saber que no estamos solos. Y bueno, tanto Vicente Sito Lema, ¿no?, como Norita Cortiñas, sí, también Norita Cortiñas ha estado desde el primer momento junto con nosotros, ¿no?, aportando, acompañándonos con el pedido de justicia, ¿no?, y siempre exigiendo el juicio y castigo a los responsables políticos, porque esa lucha que llevamos adelante, ¿no?, en cuanto integra diferentes facetas, ¿no?, la figura de Darío y Maxi, ¿no?, la construcción, ¿no?, el proceso o el proyecto que ellos eligieron construir, pero también en la lucha contra la impunidad, la lucha contra el olvido, la lucha por el juicio y castigo, ¿no?, pero también ahí eso nos empuja a veces, ¿no?, cuando hay impunidad, salir a las calles y señalar a los responsables políticos, como lo hicimos hace un mes, cuando salió Duhalde presentándose en la UNLA, salió de vuelta, ¿no?, de la sombra a hacer la presentación de un libro, pero también tratando de volver a aparecer en escena, presentando un partido, ¿no? Entonces es necesario, ¿no?, y fue necesario el acompañamiento de personas tan maravillosas como Vicente, como Norita, ¿no?, y bueno, y como tantos y tantas que a veces compañeros con trayectoria política, pero a veces compañeros del barrio, ¿no?, y las palabras que encontramos, ¿no?, las palabras de aliento, a veces un mensaje, un abrazo, el reconocimiento, porque sabemos cuando estamos en la calle que vos sos el hermano de Darío, o querida amiga, usted es el papá de Darío, que le dediquen un abrazo, unas palabras, ¿no? Bueno, ahora también los compañeros de Subestad escribieron algo sobre el Día del Padre, lo mencionaban a mi viejo, y la verdad que yo creo que eso son cosas que uno le hacen sentirse, no hacen sentir que no estamos tan solos, ¿no? Esa frase de Darío y de Maxi, ¿no?, cuando empezó toda esta lucha, decir, bueno, definir esa frase, decir no están solos, creo que a nosotros también nos cae como familia, ¿no?, porque entendemos y sabemos la importancia que tenemos nosotros a la hora de salir a dar testimonio, a poner el cuerpo para que haya justicia en los tribunales, pero también cuando eso no pasa, salir a la calle o salir a donde se presenten estos tipos, ¿no?, a decirles que ellos no se pueden presentar a ningún lado, que el único lugar donde deberían presentarse en los tribunales a dar explicaciones por qué llevaron adelante semejante represión, ¿no?, y acabaron con la vida de nuestros compañeros, que bueno, sabemos el por qué, pero lo tienen que decir ellos, tienen que hacerse cargo de lo que hicieron, bueno, y por lo menos si ellos quieren hacer lo que se ha venido haciendo en diferentes oportunidades de nuestra historia, no que haya un pueblo con memoria, ¿no?, no permitiéndolo, ¿no?, que no se la lleven de arriba, ¿no?, porque sabemos que esta justicia, bueno, con los cambios que siguen intentando hacer, ¿no?, con todos estos DNU que están tratando de sacar ahora a Milei, la designación de la Corte Suprema, bueno, es una justicia que ya venía siendo adversa, ¿no?, al pueblo, pero bueno, esto quiere decir que lo va a hacer aún más, ¿no?, así que bueno, Leo, nos parece que eso también fue necesario, uh-huh, todo ese acompañamiento para seguir estando en la lucha, ¿no?, y seguir manteniéndola 24 años después.
Sí, Leo, en esto de no estar soles y de hacer memoria, esta semana hubo un calendario, todo el mes, junio, Arde Rojo, hubo un montón de actividades en torno a la memoria de Darío y Maxi. con un montón de actividades allá en Buenos Aires, y bueno, para esta semana también se prevé que haya un cierre de estos, de este Junio Verde Rojo, ahí en el Puente Pueyrredón, en la estación de Darío y Max. Si querés comentarnos un poquito sobre eso y algo sobre cómo viste vos como familia y compas de Darío y Maxi el acompañamiento a todas las actividades de memoria que hubo desde el viernes 12 de junio en adelante hasta esta semana, un montón de actividades de murales, cine, debate. ¿Cómo viste vos ese acompañamiento de la gente, de cines?
Sí, no, la verdad que estaba pensando en la mañana también, venía sintiendo, bueno, lo charlamos con mi viejo un poco también, ¿no?, por arriba, sin profundizar mucho, pero entendiendo, como si entendiendo, a mí me sorprende, no deja de sorprenderme, ¿no? Son 24 años, y estar acá, estar allá, bueno, todo lo que te señalaba hace un rato, que nos abren la puerta de muchos lugares, ¿no? Poder salir a contar toda esta parte, las diferentes facetas de la lucha esa, ¿no?, de que tiene que ver con Darío Maxi, con el 26 de junio, con la represión, y es algo real, ¿no?, algo real de bueno, nosotros, yo con mi hijo también lo hice de la misma manera, ¿no?, esta cuestión de cómo decirlo, ¿no?, este casi privilegio, ¿no?, de decir, de a veces ir a hablar y de gente que no lo conoció a Darío, pero saber de quién hablamos, ¿no?, mientras hay tanta gente que por casos de gatillo fácil, ¿no?, o militantes sociales que son asesinados, ¿no?, y no han tenido la repercusión de lo que ha pasado con Darío, bueno, y han podido dejar testimonio de tantas cosas, ¿no?, porque, qué sé yo, decir, por ejemplo, los 30 asesinados del 19-20 de diciembre, lo que fue la masacre de Cromañón, ¿no?, 194 personas que perdieron la vida en ese lugar, y no son números, detrás de cada uno de esos números hay una historia, hay una vida, y tenemos, por eso digo, que es como un privilegio el decir, bueno, vamos, contamos esto, contamos lo otro, y del otro lado se sabe de quién estamos hablando, ¿no? Y eso, en los tiempos en los que vivimos, en la indiferencia social que hay, ¿no? En lo que está costando llegar a fin de mes, ¿no? En que uno tiene que velar por su familia, porque cada uno tiene que llevar el plato de comida, en salir a veces dejar las cosas que uno quiere para llevar el sustento a su casa. Sabemos que el 25 y el 26 va a ser también parte de eso, ¿no? Gente que se acerca a un lugar con el frío, a veces sin tener para comer en su casa, y que va a acercar su cuerpo, va a acercar su voz, su acompañamiento, a veces acercar algunas palabras, pero eso la verdad que es totalmente fortalecedor, ¿no? Es una cuestión de una reciprocidad que ojalá pudiera replicarse también con otra gente que, bueno, con otros compañeros y compañeras que no lo acompañan. Entonces, hemos llevado adelante, y contrario a lo que no pasa en los años, a veces, ¿no?, a veces pasa una semana y tenemos esta cuestión, ¿no?, esta cuestión de memoria, ¿no?, pero de la memoria popular, no la memoria individual, la memoria popular, la memoria colectiva, ¿no?, lo que pasa hoy, ¿no?, mientras estos tipos están saqueando el país como quieren, ¿no?, no mantenemos, no podemos decir lo que pasa hace dos semanas, ¿no?, y sin embargo esto, 24 años, sostenerlo, ¿no?, son diferentes factores los que se conjugan ahí. Por eso también pensaba, ¿no?, y decía que, bueno, la cantidad de actividades, conversatorios que nos han invitado, a los que sí hemos podido ir, pero también a los que no pudimos asistir, ¿no?, por una cuestión de agenda, pero también por una cuestión de los tiempos, ¿no? No podemos estar en todos lados, porque tenemos una vida también, pero tratemos de estar, ¿no?, para estos homenajes, estos conversatorios, estos pensar, cómo seguimos luchando por una justicia por Darío y por Maxi, pero también cómo seguimos construyendo de otras lógicas. Entonces, bueno, estuvimos con lleno de actividades, un poco cansador, te deja pensando, ¿no?, a veces ver los videos, también duele, ¿no?, duele el momento en que le pegan el tiro a Darío, ¿no?, cómo Darío queda ahí. Pero bueno, yo también me acuerdo cuando mi viejo, bueno, hasta hace poco le han dicho, bueno, no, pero que por ahí íbamos a ver el documental, que no esté para esa parte, bueno. Y mi viejo le dijo que no, que es necesario verlo, que tenemos que compartir, que esto lo tiene que seguir sabiendo la gente, ¿no? Y bueno, es una cuestión de un ida y vuelta, ¿no? Digo, pero también de la militancia que tuvo Darío, de la lucha que estamos llevando nosotros. Bueno, nosotros somos parte de un colectivo que es el que hemos llevado adelante, que es el que hemos conformado hace 2 años y medio atrás, para entender que la lucha no podía ser la lucha de justicia por Darío y por Maxi, no podía remitirse solamente a una vez al año o dos veces al año, sino que tenemos que seguir dando la lucha en el terreno, en un terreno muy adverso para nosotros, ¿no?, que es en los tribunales, en el plano judicial, pero bueno, también seguir pensando cómo vamos la lucha en las calles, ¿no?
Leo, sé que te tenés que ir a una charla, así que agradecerte un montón esta conversa. Nos extendimos un poco más, pero está buenísimo poder tomarnos un ratito en el medio de tanta cosa que nos va pasando para recordar, para pasar por el corazón, por la memoria, porque eso también es una construcción política necesaria. Así que te agradezco un montón que te hayas tomado este tiempo en el medio de tantas actividades para conversar con nosotros y traernos el recuerdo, la militancia, la construcción y también el futuro, ¿no?, de estas construcciones, hablando un poco de Darío y también de Maxi. Gracias.
No, gracias a ustedes, les mando un abrazo fuerte.
Conversábamos con Leo Santillán, el hermano de Darío Santillán, a 24 años de la masacre de Puente Porredón.
El hilo invisible.